disfrutamos el tiempo ayer con los líderes. Tal vez contamos demasiados chistes. Pero hay una razón teológica de contar chistes. Hace, no sé, como 7 años yo estaba predicando. Y predicando bien, pensaba. Pero toda la gente en la iglesia estaba mirando un loco que había entrado con machete y un cuchillo gritando. Y tenía un tatuaje 666 en la frente. Entonces, yo no sabía qué hacer, pero yo tenía el micrófono, entonces yo debía saber. Entonces comencé a andar hacia este hombre loco. Diciendo a todos, oren en el Espíritu, oren en el Espíritu, pero en mi mente, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y gloria a Dios, uno de los ericanis le tacleó de atrás y después un grupo de hombres le llevaron afuera y le hicieron liberación. Y él se volvió en sí y le preguntaron, ¿por qué hiciste esto? Es porque Satanás me envió a matar a Pastor Andrés. Ah, y un ericán le pregunta, ¿y por qué Satanás quiere matarle? Es lo que dijo. Es porque Satanás odia sus chistes. Me animo mucho para... Ok, aquí es. Hay dos hombres mirando un pozo. Y tiene una piedra y escuchan... Y no escuchan nada porque parece que es muy profundo. Y se busca una piedra más grande y la dejaron caer esperando nada, ni un sonido. Debemos buscar agua de tamaño. Y por allí había una viga del ferrocarril. Vamos a arrastrarlo y meter toda la viga en el pozo para ver qué tan profundo es. Entonces, cuando lo hicieron, estaba mirándolo y de repente una cabra viene corriendo y salta y se mete en el pozo. Tan raro, ¿no? Y después, como 5 minutos, un hombre llega allí y dice, ¿ustedes han visto una cabra? Dice, sí, de hecho, vimos una cabra que estaba aquí corriendo y saltó y se metió en el pozo. Y él dijo, oh, eso es imposible que este fuera mi cabra, porque yo tenía mi cabra amarrada a una viga de ferrocarril. Ese no tiene ninguna redención, ok. Ha. Déjame leer un versículo de la primera de Juan. Oh, a propósito, mamás, hay que hablar algo de las madres. Cuando tenía como 8 años, mi mamá me llevó a Virginia Beach. Y yo estaba jugando en las olas y ella estaba allí mirando, guardándome. Pero en aquel día vi una reseca, una corriente, y me agarró. Y todavía recuerdo la experiencia de estar en como si estuviera como en una lavadora. Yo estaba volteado y no sabía para dónde estaba la superficie. Y yo estaba como asustado. Y mi mamá me vio y comenzó a clamar a Dios y corrió hacia el mar sin ver dónde estaba. Y una ola grande, se llama una ola rogue, vino, me levantó y me tiró en la playa. Leí que cuando una ola llega a Virginia Beach, la ola se forma 8 días antes por la costa de España. Y Dios hizo esta ola 8 días antes y la envió para llegar a salvarme y por el clamor de mi mamá. Jesús murió hace 2000 años y resucitó y desató olas de sanidad, de salvación, de paz, y están para llegar hoy. Aleluya. Entonces, madres, a veces no podemos, ustedes no pueden hacer todo lo que quieren hacer para los hijos, pero la oración es más que suficiente. Amén. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 5. Confiar. This, oh, en español. Este es el mensaje que oímos de Jesús. Y ahora les declaramos a ustedes, Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. O sea, Dios es totalmente bueno, puro, pero hemos sufrido algunas cosas en la vida y a veces tenemos una sospecha. Sí, Dios es bueno, pero ¿cómo me ha tratado? Yo no sé. Tal vez hay algo oscuro en Dios, como algo que le gusta hacer trucos. ¿De dónde tenemos esta sospecha? Porque Dios hizo toda la creación perfecta, pero la creación no es perfecta. Las olas son bravas. La vida es dura. Es porque Satanás vino en Génesis 3 y dijo a Eva, si Dios fuera tan perfecto, Él no te diría que no debes comer de aquel árbol. ¿Qué hizo Satanás? Sembró solo una semilla de sospecha. Y todavía hoy, siendo nacido de nuevo, luchamos con esta sospecha cuando pasamos por los tiempos difíciles. Los últimos 3 años tenía sospechas de Dios, de ti. Había 2 hermanos dueños de un pequeño supermercado y trabajaban en armonía. Las familias vivían arriba en los apartamentos encima. Era como un paraíso. Prosperaban. Como ayer había asados cada fin de semana. Una familia feliz. Y un día, un hombre entró y compró un artículo y dejó el billete encima de la mesa. El hombre que estaba barriendo el piso, el hermano, dijo, sí, sí, déjalo ahí. El otro hombre, hermano, estaba organizando algunos productos. Y el hermano barriendo volteó y se dio cuenta que el billete ya no estaba en la mesa. Y preguntó a su hermano, hermano, ¿viste el billete que el señor acaba de dejar ahí? Dices, no, yo no lo vi. Siguió barriendo. Hermano, ¿estás seguro? Porque estaba ahí hace un minuto. Te dije, yo no lo tomé, no lo vi. 5 minutos después. ¿Estás seguro? Yo te dije que no lo vi, no lo tomé, porque no me crees. Fin de la discusión. No hablaron del asunto más. Pero comenzaron a pelear sobre Boaz. Y comenzaron a enojarse y discutirse. Tanto que llegaron a tomar la decisión de no hablarse más. Y en la mitad de la tienda construyeron un muro. Y los hermanos no se hablaron más. Las familias no tenían más contacto. Nada más de asados. 15 años pasaron. Y un señor llega en un buen carrito. Y él entra a la tienda a la izquierda y pregunta, antes esta tienda era una sola, ¿no? Sí. Bueno, he venido para pagar una deuda. Yo era un vagabundo, estaba pasando un tiempo difícil. Yo vi la puerta atrás estaba abierta y vi un billete sobre la mesa y lo robé. Y aquí es el billete. Espero que no ha causado ningún problema. Y él dijo, Señor, con lágrimas, ¿puedes decir mi hermano al lado? Y contaron la verdad, la historia. Los dos se abrazaron. Las familias comenzaron a celebrar juntos de nuevo y tumbaron la partición de división. Como dice en Efesios, que la sangre de Jesús ha tumbado la pared que nos divide. Jesús viene para contarnos la verdad, que fue un enemigo quien sembró la sospecha en el corazón. Y Jesús ha venido para salvarnos, sanarnos. Bueno, un buen maestro van a informarnos que vamos a sufrir, pero un buen maestro también va a decir, este sufrimiento va a producir una gloria mayor. O sea, tenemos toda esta vida buena y los cielos también. Y los cielos van a ser mejor que Medellín. Yo estaba hablando con una hermana ayer. Recuerdas, en los cielos vamos a tener cuerpos más reales. Como Jesús resucitó con un cuerpo. Vamos a tener nuevos cuerpos en una nueva creación. Con árboles y ríos y peces. Y hay que ampliar la expectativa. Pero estoy diciendo, Dios es bueno, pero luchamos con la sospecha. Y cuando Dios nos muestra cosas buenas en el mundo, tenemos una responsabilidad de cambiar la forma de pensar. Bueno, ¿cuántos saben que Jesús es mejor que piensas? ¿Sí? Entonces cambia la forma de pensar. Bueno, Marcos, capítulo 8. Un día con Jesús, no sé cuántos días antes, Jesús alimentó 5,000 hombres con hambre, mal geniados. Y porque tenía compasión de ellos, multiplicó el pan. Marcos capítulo 8. Ahora lo hace de nuevo. Versículo 1, 8, 1. En estos días se reunió. Oh, solamente, perdón. Espíritu Santo, bienvenido. Yo siento tu presencia y queremos más. Ven sobre nosotros como un umbral. Tú eres la persona más amable en esta sala. Gracias por tocar y aún cubrirnos. Amén. Amén. Dice, en estos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos. La gente no está preparada. A veces pensamos, ¿qué pasa con la gente? Ya acabo de tener una crisis hace pocos días y otra vez. Como pastores es fácil enojarnos con la gente. La gente no vino con su propia pan. Es muy fácil que la gente se enoja con pastores también. Okay. Jesús llamó a sus discípulos y le dijo, mire lo que dice, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino porque algunos han venido desde muy lejos. Y sus discípulos respondieron, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? Un momento. Acaban de ver el milagro de 5,000. Ahora es menos, solo 4,000. Tal vez Jesús rodó los ojos, tomó el pan, lo bendijo. Y Jesús les dio las porciones de pan, no mucho, a los discípulos. Y hablamos con los líderes de la marcha de fe. Imagínate, tú eres Pedro. Y Jesús te da un pedacito de pan. Y Jesús dice, ahora alimenta los 4,000 hombres más. Mujeres, más niños, más suegras. Y él, con las manos grandes de un pescador, casi no siente el pan. Y voltea para mirar los 8,000 ojos. Y comienza a andar hacia la gran necesidad. ¿Y qué siente? Casi nada. Pero cuando llega allí, es suficiente. Y comienza a multiplicarse en este momento. Nosotros queremos decir, Señor, si me des un camión lleno de pan, con mucho gusto yo puedo conducirlo a la gente. Pero la fe no es así. Déjame mostrarles algo. Y me mencionaste ayer. Lucas capítulo 10, versículo 19. Y Dios va a sanar ahora. Lucas 10. Y vamos a después volver a Marcos 8. Lucas 10, versículo 19. 10, 19. Miren. O sea, es algo que no veis, hay que mirar. Miren. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Y pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Y nada les hará daño. Ja, ja. Ok, mira las dos palabras. Autoridad, poder. Poder del diablo. Se siente poder. El poder puede intimidarnos. Una policía tiene una pistola, ese es poder. Y si él saca el revólver, ya me da miedo. Pero su autoridad es la placa. Y no se siente autoridad. Y Jesús dice, te doy lo que no sientes, autoridad, sobre lo que sientes. Poder del diablo. El pan es la autoridad en medio de tantos problemas. trabajaba. En esta mañana hay pan de sanidad. Quiero orar por personas que han tenido problemas crónicos en el estómago y también en el colon. ¿Quién ha tenido un problema crónico? Ok, pasen aquí. Ven, ven. Estamos en familia. ¿Quién más? ¿Sí? ¿Has tenido? Ah, es la preocupación de pastorear. Hey, hey, pero para que sepas, no voy a hablar, pero por tiempo yo tenía problemas en el estómago por los antibióticos que tuvo que tomar. Y había una guerra cultural con los probióticos y los antibióticos. Y Jesús ganó. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Tú también, bien. Aleluya. En el nombre de Jesús, te doy el pan de sanidad. Sé libre. Y ahí está. Mira, pon la mano. En el nombre de Jesús es un regalo. Ahora mismo hablamos paz donde no había paz por meses. Aleluya. Y Dios está rompiendo la maldición en la familia de problemas gástricos. Aleluya. Y lo que he recibido, Pastor Alex, te doy en el nombre de Jesús como un regalo en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Quédense aquí, sigue recibiendo. ¿Quién ha tenido como un problema en los tendones en el hombro y en la nuca? Y puede ser por estrés, pero ha sido muy incómodo y ha quitado el sueño. ¿Sí, a ti? De Puerto Rico, ¿no?
Sí.
Aleluya. En la autoridad. A ver, yo percibo la presencia de Dios como ustedes, pero yo no siento algo de peso. Pero con la autoridad que tenemos, en el nombre de Jesús, sé libre de esta aflicción ahora mismo. Libre, porque es el pan para las hijas de Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, pruébala. Muévela para verse una diferencia. ¿Sí? Claro que sí. Amén, amén, ok. Yo nunca dudé. ¿Qué sientes? ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué?
Un poquito de dolor.
Siento un dolor. Padre, en el nombre de Jesús, ahora atamos el espíritu de aflicción y ordenamos que todo este ataque maligno salga fuera. Aleluya. Gracias. Dios convierte la maldición en bendición. Ok, respiro honda y ver que si está igual o está cambiando. ¿Qué?
Pasó.
¿Cambió?
Pasó.
No, no está diciendo para hacerme feliz.
Pasó el dolor, sí, Señor.
¿Sí?
Amén. Un aplauso a Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Paz, paz. Dios está sanándote a ti, pero no solamente esto, está restaurando el sueño en la noche. Aleluya. Y la gracia va a ser fácil. Lo que ha sido muy difícil perdonar va a ser fácil en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo sientes?
¿Cómo? Tranquila.
Ok, que esta tranquilidad es tu nuevo normal. Un aplauso a Jesús. Ok. Voy a tomar un riesgo. Hay una esposa aquí en este día de madre que con el esposo han deseado tener un bebé, pero está demorada la promesa. ¿Hay alguien acá, que una pareja que está que quieren tener un bebé? Y sí, ven. ¿Y tu esposa está? Okay. Aleluya. Amén. Aleluya. Wow, ustedes van a ser padres excelentes. Aleluya. La primera sanidad en la Biblia, en Génesis 20, era abrir el vientre. En el nombre de Jesús, hablamos a los dos. Fuerzas para dar semilla, fuerzas para concebir como será. En el nombre de Jesús. Y Señor, gracias por este milagro. En el día de madre, de un bebé. Padre, gracias. Ya pido más prosperidad y sabiduría para recibirle. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, a trabajar. Aleluya. Aleluya. Siento que hay un hombre que ha tenido como dardos, chuzos en el corazón. Y porque eres un hombre y no quieres ir al médico. Y yo voy a orar que el Señor quite los dardos. ¿Quién es ese Señor que ha sentido como chuzos? Or dardos en la parte, chuzones, eso es. ¿Quién es el hombre que ha sentido chuzones en el pecho? ¿Sí? Sí, ok, ven acá. Aleluya. Todavía la sanidad, John, está en promoción. No estamos cobrando. Ni has hablado con tu esposa de esto. Pero como un regalo, declaro una coraza de protección. Y ahora anulamos todos los ataques del enemigo. Todo lo que ha sido enviado por brujos lo cancelamos. Y declaramos también vida larga y paz. Aleluya. En el nombre de Jesús. Y también la opresión que has sentido sobre todo el pecho, la quitamos ahora. Ahí está. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Dónde está tu esposa? Ok. Ya sabes. Ok, listo. Amén. Respiro onda. Recíbalo. Eso es. Muy bien. ¿Tienes algo más, mija?
Sentí algunas madres orando por hijos que están muy lejos del Señor, quizás en rebelión. Si alguna mujer y madre, ven rápido, vamos a orar por ustedes, madres. Nadie, todos tienen hijos, pero ven acá rápido. No son para esas madres, pastora Vivi, su equipo. Kenia, vamos a orar, por ver si pasen, vamos a orar. Y ustedes extienden las manos hacia ellas. Y también siento algo de sueños, para activar sueños, visiones de mamás, para creer. Nuestro hijo, los dos nacieron en Colombia, escondidos. Uno estaba ahora en Met Gala, ustedes están cerca a Nueva York ahora. Es el lugar de fashion más que hay, casi. Y allí está nuestro hijo filmando con cámara allá, bodycam. Y solamente para decir, Dios puede hacer cosas grandes y está luz luz, él no está en el mundo, está como sirviendo a Dios. Pero primeramente, toda la madre levanta la mano, esa es primera oración. Señor, sueños, visiones, dando, y su equipo ayudándonos, Vivi, orando por ellas. Que Padre, activando sueños y visiones para sus hijos, lo imposible, Señor. Pero puedes llevarles a lugares altos, grandes, de gran favor, Señor, de provisión, esposos, esposas para ellos, Señor, salud, trabajos, becas para los estudios. Algunos sí van a Rutgers, Montclair, Princeton, en el nombre de Jesús. Lo imposible sería posible para ellos, Señor. Y ahora ellas mayores han pasado, Señor, con dificultades con los hijos, Señor, y estamos creyendo, desatando a esos hijos, las oraciones de esas mamás, Señor, por esos hijos, Señor, rescatándoles, como mandó esta ola de mar desde África para rescatar a mi hijo, rescatando a estos hijos, Señor, de peligros, de muerte, rescátale de adicciones, Señor. En el nombre de Jesús, como el hijo pródigo volvió a casa, Señor, en este día de madre, que llame a su mamá, Señor, y clamen a ti, Señor, y abraza a estas mamás, levanta su fe hoy en el nombre de Jesús.
Gracias, amén, amén, aleluya. Mamás, Dios no necesita tu ansiedad, solo la fe. No temen, solo cree para los hijos. Aleluya. Les bendecimos. Yo recuerdo cuando llegamos a Medellín, era la ciudad más peligrosa en este hemisferio. Y mis hijos, nuestros hijos, tenían 3 y 4 años. Me quejé con Dios. ¿Por qué me llamaste a ese lugar con mis niños? Y créeme, mis niños tuvieron la mejor niñez en el mundo. Amén. Muy bien. Ok, para terminar, volviendo a Marcos 8. Terminando en Marcos 8. Oh, escribí otra cosa esta mañana, que sentí que alguien tiene un dolor en el talón de Aquiles. ¿Sabe lo que es? En el talón de Aquiles. ¿Quién es? Sí, a ti. Mi hermano paisa. ¿En cuál? ¿Qué? Extiende las manos, porque es una familia de fe, este no es un grupo de espectadores. Aleluya. Padre, creo que es una sanidad profética, porque el talón de Aquiles es un lugar vulnerable. Y Señor, donde hemos estado muy vulnerables a los ataques del enemigo, gracias por sanar y cubrirnos. Y ahora en el nombre de Jesús, hablamos sanidad en el talón. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Ahora, ponte de pie y pruébala para ver si hay una diferencia. ¿Y qué? ¿Sí? Es una señal, no solo para él, sino para nosotros. Dios ha cerrado la puerta al diablo. Amén. ¿Qué? ¿Eres buen en baloncesto? Sí, no, tú tienes la altura, ¿no? Pero el corazón, sí. Ok, voy a portarme mejor. Ok, ahora, terminando, Marcos capítulo 8. Después de la alimentación de los 4,000. Ok, versículo 11, los fariseos están en una discusión con Jesús. Y Jesús no tiene tiempo para discutir. con legalistas. Y ellos vuelven al barco, versículo 14. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida. ¿Cómo los 5,000? ¿Cómo los 4,000? Y ahora los discípulos solo tenían pan, un pan en la barca. Mientras que cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado de la levadura de los fariseos, que es la religión, el legalismo, y apenas la iglesia evangélica es saliendo de la levadura de los fariseos y con la levadura de los Herodes, que es la lujuria por el poder político. En Colombia apenas estamos saliendo de la levadura de los fariseos para meternos en la levadura de los Herodes. Pero es otro mensaje. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí. ¿Por qué hay discusiones en la iglesia? Por temor, por falta de confianza. Y discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. O sea, Pedro dijo: Mateo, tú eres el contador. ¿Qué pasó? No, Pedro, tú. Y Mateo estaba echando la culpa a Jacobo. ¿Y quién no trajo el pan? Y Jesús supo lo que hablaban, y así que les dijo. Es interesante, hay cristianos discutiendo entre sí y pensamos que Jesús no nos escucha, pero cuando comenzamos ahora, oh Dios, ahora nos escucha. Él nos escucha en todo el tiempo. ¿Por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tiene el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tiene ojos y no pueden ver? Mira, tienen ojos y no pueden ver ojos. Acaban de ver los milagros. ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobres recogieron después? 12. ¿Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, cuántos canastas grandes con sobres recogieron? 7. ¿Todavía no entienden? ¿Qué vamos a entender? Porque lo que sigue tiene que ver con lo que Jesús acaba de decir. Jesús entra en una aldea y hay un ciego que trabaja en una esquina, porque él conocía bien la esquina, cuántos metros desde la pared hasta la calle, a qué hora pasaban los caballos, el ángulo del sol. Él podía sentir la hora. Él estaba muy cómodo en su zona, en la aldea. Y los amigos llamaron a Jesús: hey, ora por nuestro amigo, es ciego, pero ora por él acá. Y Jesús dijo: y tomó el ciego de la mano. Felipe, ven acá. Okay, cierren los ojos. Ya estás muy cómodo acá, al lado de la esposa, ya en este. Siempre te sientes en esta misma silla, todos los domingos. Sí. Es tu silla porque tienes los chicles tuyos. Pero Jesús dice: no, no, ven conmigo. Ya estamos saliendo de la aldea. Ya nos sabes dónde estás. Cuidado, un ladrillo ahí. Y Jesús ya comienza a ministrarle. Y una forma tan linda, Jesús hace así. tranquilo, no vamos a hacerlo. Y aplica saliva a los ojos y dice, ¿cómo ves? Well, yo puedo ver algo, pero no muy clarito. Y oró la segunda vez. Y ahora abre los ojos. ¡Wow! Ahora tienes ojos nuevos. Y Jesús le dice, tú puedes volver a la casa, pero no vuelves a la aldea. Porque si tú vuelves a la aldea, no vas a usar los nuevos ojos, porque no los necesitas. Cada vez que Jesús sana un talón, cada vez que Jesús provee, 40 años en el campo misionero. Pregunté a Pastor Randy, ¿y cómo vamos a recibir salario? Él dijo, tranquilo, Dios va a proveer mejor que el equipo de diáconos bautistas. Y no sabemos cómo, pero por 40 años, provisión. En confusión, guía, dirección. Cuando comenzamos el ministerio, había mucho miedo pensando, este nunca va a crecer. Y dejé una iglesia de como 100 personas en Allentown, New Jersey. Y ahora vemos más que 200 personas llegando a Cristo cada fin de semana. Pero no vuelve a la aldea. Cada vez que Dios abre los ojos para mostrarnos una invasión celestial, una respuesta en el trabajo, una nueva reconciliación con la esposa, que los hijos son sacados de la olla, Dios está diciendo, no vuelva a la aldea. No vuelva a preocuparte como antes. ¿Cómo te atreves? ¿Todavía no entienden? ¿Todavía tienen corazón endurecido? Cada sanidad, cada milagro es una responsabilidad nueva para ver y vivir en un nivel mayor. ¿Me hago entender? Tú puedes volver a la silla, pero no a la aldea. No, no, a la aula de las cosas. Pónganse de pie.